Damos nuestros trabajos con la sesión de la tarde y antes de empezar, permitidme darle las gracias a Eugenia por haberme invitado a participar en este congreso, aunque solo como directora de mesa, presidenta de mesa, pero ya esta mañana hemos visto cómo la sesión ha sido muy interesante y creo que seguirá siendo también. Hoy y mañana, como van saliendo cruces y así se va formando como un panorama desde las distintas perspectivas, se va a ser muy útil a todos nosotros que estudiamos Garcilaso y la época de Garcilaso. Entonces voy a presentar ahora a Mercedes López Suárez, que enseña en la Universidad Complutense de Madrid y que se ha ocupado mucho del pedantismo hispánico, en especial de la lírica pedantista, con varias aportaciones importantes, y quiero recordar aquí la edición de Figueroa de 1989. Como estudiosa de pedantismo, no solo se ha ocupado de autores concretos, sino también de aspectos métricos y géneros, como el madrigal y su práctica hispánica a partir de los modelos italianos. También es un tema de interés para ella el libro como soporte fundamental, como objeto y como proceso editorial, y ha estudiado también la función del editor. Y también, debido a su interés hacia Italia, se ha centrado en una perspectiva que diría de literatura comparada en las relaciones entre Italia y España, no solo en los siglos de oro, sino también en la edad moderna. Y, bueno, incluso quiero, además quiero subrayar aquí sus relaciones estrechas con Italia, con el Instituto di Studi del Rinascimento Meridionale, con la Università per Stranieri di Perugia, así que su relación de hoy, que también va a centrarse en la égloga ya desde la tradición italiana del pasaje de Siena a Nápoles, es el resultado de tantos años de estudios y de relaciones también directas con Italia, como además demuestra su óptimo italiano.
Muchísimas gracias. Agradecer a todos por la presencia, sobre todo agradecer a Eugenia y haberme incorporado a este grupo de investigación. Que participo, porque yo en la ELUA trabajo, pero bueno, más bien, digamos, dentro de un conjunto de lo que es el pedantismo, ¿no? Pero bueno, esa diferencia que ha tenido conmigo, pues se la agradezco muchísimo, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, y muchas gracias por esa presentación, porque bueno, la verdad es que yo ahí tengo unas raíces desde el punto de vista de la educación, que son italianas, ¿sí? no por filiación familiar ni nada, sino porque yo me eduqué en el Liceo Italiano de Madrid y mis primeras letras las aprendí allí, con lo cual para mí es más mi literatura, que mi cultura, que no la cultura española, que luego la he ido aprendiendo poco a poco, eso tengo que decirlo, y a veces ya uno no sabe dónde está, eso también es cierto, ¿no? Pero en fin, sobre todo es ese comparatismo que ahora, bueno, por el contexto en el que me muevo, pues está relacionada también con los medios de comunicación, o sea que últimamente mis publicaciones han ido más en ese sentido. Y el siglo de hoy, pues lo retomo, pero el contexto a veces obliga, ¿no? Más bien. Pero en fin, bueno, pues vamos a empezar. Esta mañana, en estas magníficas intervenciones que ha habido hoy, se ha hablado de la égloga en Nápoles y, como decía el profesor Gargano, evidentemente Nápoles surge o se desarrolla a partir de la égloga, vulgar, me estoy refiriendo, pues a partir de 1535. Pero la égloga vulgar nace realmente en sus orígenes en Italia, en la segunda mitad del siglo XV, que asimilando y reinterpretando el populismo grecolatino junto a modelos también de la tradición medieval, refiriendo mucho a los consabidos de Tarso y Petrarca, y llegará a su máximo desarrollo en el siglo siguiente, convirtiéndose en un fenómeno, como se ha señalado también, de alcance europeo. A lo largo de este siglo, evolucionará, me refiero sobre todo al nicolismo, transitando por diferentes vestiduras, ya sean métricas, como ya estudió en el momento de Robertis, es decir, sonetos, canciones, estancias o madrigales, y epístolas en verso, o también en prosa, epístolas, escenas o poemas nicolicos, e incluso yo también yo añadiría los prólogos. Hay prólogos que son verdaderas, pues prácticamente se pueden interpretar como poéticas del bucolismo, y también, por supuesto, las dedicatorias. También, al mismo tiempo, se activarán aspectos de su propia esencia primitiva, tales como la música, el canto, la danza, y esto acabará encajando la égloga en el género dramático, es decir, aprovechando precisamente toda esa potencialidad dramática que sí la égloga clásica lleva. Por tanto, el itinerario de la égloga en lugar de un panorama donde se conjugan también diferentes vertientes, pastoril, este, vamos a llamarlo así, y distante, y con donde se inscriben toda una gran variedad de temáticas y un permanente experimentalismo que indudablemente le enriquecerá. Todo ello comportará la auténtica revitalización del género heroístico, vamos a decirlo así, que garantizaría su éxito hasta definirlo incluso como una nueva sensibilidad. O incluso, para ser más exactos y como veremos más adelante, como un fenómeno de entretenimiento y de churico sensible. Y todo eso extenderá sus límites más allá de los círculos restringidos de las élites intelectuales. Naturalmente, analizar este complejo panorama exige una serie de presupuestos donde no solo hay que tener en cuenta los testimonios textuales, que han sido ya sobradamente estudiados por la crítica italiana, sobre todo, con aportaciones de inescuchables referencias ya. Hoy hemos tenido aquí ya clara muestra, pero en el tiempo anterior tenemos a Corti, Grignani, de Robertis, en fin, una larga nómina de estudiosos, pero que han abordado los aspectos textuales, pero también hay que contemplar aspectos extratextuales, pues son los que muchas veces nos pueden explicar las razones de la difusión de la égloga vulgar dentro y fuera también del territorio italiano. Me refiero sobre todo a la transmisión de los textos, escrita, o manuscrita o impresa, lo que implica atender al sector editorial, que incluye la actividad de los centros productores, la tipología de sus diferentes agentes, libreros, editores, tipógrafos, los formatos en que la égloga se difundió, porque son indicadores significativos para medir el éxito de la misma. Un cuadro, pues, que hay que completarlo también con esa movilidad de los autores, determinada por razones a veces no solo culturales, sino estrictamente políticas. Y a ello añadiríamos también los focos culturales e institucionales que propiciaron la difusión de la égloga. En suma, una estructura o un mapa donde se podría configurar de todos estos elementos textuales y extratextuales queden cohesionados y queden asimismo aunados e interrelacionados todos estos estudios también parciales sobre autores y textos con los que se cuenta, porque hoy menos mal tenemos este proyecto, pero hasta ahora muchas veces los estudios han sido bastante fragmentados y no ha habido una interconexión, con lo cual la idea, creo yo, sobre la EGLO a veces pues queda un poco, no hay idea de panorama completa. Por eso, en ese sentido, yo he preferido, comienzo pues señalando dos polos, que son Siena, por supuesto, y claro, y Nápoles, son dos extremos, porque es en Siena donde se activa también toda una vertiente de églogas que también pasan por Roma, también hay otros centros en Italia, lógicamente, pero que tienen una especial vinculación también con Nápoles. Y, por lo tanto, si voy a partir también de Siena para ver cómo discurre esa égloga vulgar hasta que llega a Nápoles, pero eso es un trayecto que también hay que reconstruir, solamente esto es una propuesta. Pues si tengo que partir de Siena o del foco toscano, pues tengo que remontarme al arco cronológico de 1460-80, donde precisamente se fijan los cimientos de esa andadura de la égloga vulgar hasta que alcanzó principios en 1503 su madurez con la Italia Sana. Como he señalado antes, se trata de una etapa que está suficientemente sancionada, pero generalmente, claro, desde una perspectiva, digamos, como el día de los franceses, es decir, perspectiva que fije y remite a los primeros centros difusores en Toscana, como son Florencia y Siena. La paradigmática edición de Antonio Di Bartolomeo Visconti, que sale a la luz en el año 1000, la primera edición en 1482, que bueno, todo el mundo remite a ella, ha remitido, pero han dado más importancia al foco, ¿sí? Porque ahí en la edición de Visconti pues, aparecen dos autores de épocas esenciales. Yo digo siempre seneses porque no dicto muy bien, me parece. Pero bueno, muchas veces me parece que dicen no, castellanos que dicen sieneses, vale, sieneses. Pues ahí aparecen dos autores de origen senes y, sin embargo, la importancia que ha tenido Siena en este sentido pues ha sido siempre ensombrecida por Florencia. Evidentemente, Florencia tiene una importancia como foco cultural y también política muy importante, pero claro, precisamente yo creo que es más en muchas ocasiones la propia política la que a veces hace ensombrecer pues, algunos aspectos culturales, como es el caso en relación con Siena. Siena, políticamente, como todos sabemos, acabó anexionada al reino de las Médicis en 1537, pero mientras tanto, bueno, una vida política muy turbulenta, pero siempre fue un foco de radiación cultural muy importante. No tenemos que olvidar el estudio Senés, porque ahí acudían estudiantes de todas partes de Europa. Y ahí estudió, por ejemplo, humanistas, enseñaron humanistas como Fidel, es decir, que tenía una importante actividad cultural que también estaba reforzada por las propias academias, como por ejemplo la Academia de Mundronat, de la cual hablaré después, o la Academia de los Roches, que es otra vertiente de las academias, y muchas otras que pulularon sobre todo en el siglo XVI y que bueno, pues, tuvieron una actividad muy importante y desde luego en relación con el tema que nos ocupa. Pero si las relaciones entre Florencia y entre Siena y Nápoles fueron mucho más intensas desde el punto de vista político y sobre todo claro se comporta una relación también cultural, fueron mucho más significativas, es decir, la política de Carlos V, y aquí tengo un especialista en la política de Carlos, me podrá corregir, sí. Pero bueno, realmente Siena y Nápoles pues prácticamente fueron como dos baluartes en el 16 de Carlos V con un poco pues, su dominio de la península itálica. Y las relaciones, por lo tanto, fueron más estrechas que con respecto a Florencia. Y pues en Nápoles, precisamente, donde ya desde el siglo XV palan poetas seneses, que son experimentadores de la égloga en lugar, y además son en muchos casos algunos de ellos pues, exiliados de su propia patria, porque, como he señalado antes, Siena vive en una inestabilidad política de lucha interna entre las facciones casi permanente. Por lo tanto, habría que reinterpretar ese valor paradigmático de la citada edición de Visconti, que si literariamente es el resultado de los experimentaciones lingüísticas de traslación al toscano del bucolismo virgiliano en las que se venía ejercitando esa cerchia o academia de Bucolici, como todos sabemos. Lo dice perfectamente, lo señala Bernardo Bucolici cuando inaugura el prefacio. Cuando lo inaugura dice precisamente eso, que pues, ha traído también por la cultura y la musicalidad de la lengua dirigida, pues decide a ver si en la materna lengua también suena así de bien, más o menos, esto es lo que viene a decir. Tras la apariencia de esa especie de, bueno, de ejercitación, se encubre ya, como también ha destacado una de las estudiosas de esta edición, Bactera, una intencionalidad política para reforzar la debilitada figura de Lorenzo de Médicis tras la política de Pace. Y precisamente la utilización, la publicación de esta edición se debe. Se había discurrido manuscrita perfectamente, se había discurrido pues, como si fuera un ejercicio pues de chili conversazione o de experimentalismo entre un círculo de intelectuales amigos, pero no, que utilizan la imprenta, porque saben el poder que tiene la imprenta y eso sabe que significar reforzar esa política o esa figura un poco menos cavada o debilitada de Lorenz de Médicis. Bien, pero de los poetas autologados, decía, hay dos que tienen su origen en Siena, que son Francesco Arzocchi y Jacopo Fiorillo di Messina. El primero, y aquí ya estoy señalando cosas que la crítica ha dicho, pero las quiero señalar por lo que vendrá después, Arzocchi lo coloca después de las traducciones, de la traducción virgiliana de Bernardo Bucci y de todas las. Es muy pedagógica porque siempre introduce un pequeño argumento y explica y luego pues lo traduce, con lo cual se convierte, por eso se convierte también en texto paradigmático, pero además de eso, tras él aparece enseguida Arzocchi. El motivo, bueno, pues ¿por qué? Primero porque, bueno, se ha dicho porque ha reconocido Bernardo Pucci reconoce que es el gran inventor de la égloga y que por lo tanto había que darle esa primacía en ese lugar en la antología. Pero bueno, yo pienso que también puede haber otro motivo, y es que pudo ser la iniciativa de Luigi Pucci porque debía conservo, lo señala también Fornasiero, fue transcriptor y copista de un manuscrito que contiene pues toda una serie de una antología donde está llena de, bueno, está recogida toda una serie de frontoli. Y entonces, por lo menos yo también en la edición de Miscomín, que después se vuelve otra vez de 1494, ahí hay el segundo librito, o sea, porque son fascículos, el segundo fascículo está recogido pues, precisamente pues, toda la producción de Froffele de Pucci. Por lo tanto, quizá pudo ser un motivo, porque por lo que ahora veremos en la égloga de Arzocchi, que también ha traído por esa idea de froctolística, vamos a llamarlo así, pues también se decidiera ponerlo en primer lugar. Esto son suposiciones, no sabemos exactamente cuáles fueron o las dos intenciones, no lo sé exactamente, pero posiblemente fuera porque Pucci está vinculado con la frótola y al mismo tiempo la primera égloga que inaugura la Miscomini, de Arzocchi, precisamente hace alusión a la frótola como gran novedad. Quedan sin embargo, pero claro, hemos dicho esto, hemos hablado de esta edición y de estos dos autores de Siena, pero aquí quedaron excluidos, sin embargo, de la recopilación, pues, otros practicantes del vinculismo senior que contribuyeron pues, a la creación y difusión de la época. Autores a los cuales se les ha llamado, Maseo los llama ausencias, Patera los llama aislados, yo me gustaría más llamarlos aislados. Que bueno, pues últimamente se están rescatando también, supongo que los estudiosos italianos lo saben de sobra, ¿no? Son Giorgio Musca, por ejemplo, también Suardi, que aunque es de origen de Cremonés, también vive en Siena un tiempo y por lo tanto practica también, se dedica a la práctica, a la praxis de la bucólica, y sobre todo, claro, está. Uno inolvidable que es Jacopo Tolomei, que fue rescatado también por Giovanni, sobre todo porque Jacopo Tolomei es ya un poeta que se traslada a Nápoles y ahí es donde contacta, como todos sabemos, con De Gennaro y ahí, a partir de ahí, intercambio de composiciones, estas las ha destacado también Maria Corti, ese famoso soneto también que está incluido en el canzone de Di Gennaro, donde precisamente dice, avendo letto, el epígrafe dice, avendo letto, cioè de rime per lui, fatti, y dice, bueno, y sigue el soneto. Quiero decir con eso que hay también un contacto, y no solamente es Tolomei, es también otro autor y otro cultivador de la égloga que. Afortunadamente también Maria Corti nos lo rescató, sobre todo de la interpretación errónea de Pepo, que se arrastraba señalando que había sido Di Gennaro el imitador de Sí, es decir, hay un intermediario, Viviana Arós, una figura intermediaria, pero hay otra que fue definitiva y es Filippo Galdi, que es originario de una pequeña localidad próxima a Siena, que es Montichano, que también otros estudiosos al principio confundieron, que pensaron que era otro personaje, hasta que se dieron cuenta en uno de los manuscritos que ponía Montichano, es decir, de esta localidad, por lo cual era así. Bueno, era un fraile agustino que coincide con Gennaro por motivos de política cortesana en Ferrara y cuyas sierras Safira y Lilia, compuestas hacia la década de los 70, apuntan a los nuevos presupuestos sobre los cuales caminará la Eurogan vulgar. De hecho, ya Galdi, si leemos la introducción, el prólogo a la Safira, ya vemos perfectamente que hay una conciencia muy clara de una codificación incipiente de este nuevo género vulgar y lo justifica también en el prólogo desde una confesada difusión de una moda bucólica que estaba penetrando en el tejido social de la época y que creo que pudo ser también los motivos que alentaron la escritura de sus eulogas, indicando después claro, desarrollos posteriores. Es decir, estaba apuntando ya Galdi desde la prólogo a la Safira, estaba apuntando a un vitalismo de la égloga en Bulgar a través de una praxis no exclusivamente lectora individual o silenciosa, sino estaba apuntando ya a una voluntad de exteriorización y de apertura hacia una afición pública más abierta. Y en consecuencia, apuntando también a una ejecución donde se potenciaran o materializaran sus elementos dramáticos, acompañados por su ingenio valor, canoro musical, que creo que además facilita el afianzamiento de los topos eulógicos que el propio Galdi va desgranando en el prólogo mediante la fórmula retórica del más que. Es decir, cuando yo antes he aludido al hecho de que había una, se trataba también de una moda, de una nueva sensibilidad, yo creo que ya lo está anunciando el propio Galdi en su prólogo. Porque el momento que dice, per la variabilidad del insaciable apetito humano y que per la abundancia continuo poseso de una cosa, mi fastiditi, altre dissimili a quelli inferiori appetiscano. Ricordomi spesso aver di persone di stima inteso dire più alle volte esserli aggradato sopra le erbe in odorifere erbette all'ombra dei frondosi arbuscelli. Y bueno, sigue desgranando todos esos tópicos y que conforman los contenidos de la regla, dice, più nel grosso suono di zampogne e fastidioso gracellare delle pastorali fibre e delle bifocile citere, che nelle misurate armonie dei gavi gordi e liuti nelle dipinte camere di Vertas. O sea, está ya señalando più che prefieren ahora, hay una tendencia a este ambientación rústica y darle una voluntad de una mayor apreciación, que la sociedad lo está percibiendo y que prefieren eso antes que cerrarse al sol del lujo y dentro del padre. Y eso mismo, es que no es mía la concordancia, el ejemplo, lo está también señalando, si recuerdan, el Anaxaron, su Arcadia, al principio, cuando él reivindica el valor del Roche Eglon. Sogno ne più delle volte e al final dice e le incerate canne dei pastori porgano per le fiorite valle forse più piacevole suono che di terzi e pregiati borsi dei musici per le pompose camere non fanno musica. La piglia, la prossimità è evidente. Bien, pues en esta rurale pastorita mia opera, come define así Galdi su La Safira, dice el que había escrito bajo el velame pastorico una verísima y moralizante historia amorosa y con ella se indican ya dos nuevas experimentaciones, la rima esdrúxula y la apertura hacia un lenguaje realista que asigna al rústico pastor filenio acorde con la materia tratada y en contraposición con el de la ninfa, que es un lenguaje más elegante porque dice es docta, bella y púdica. La alusión entonces hay también, se introducen en la égloga, canciones y estrambotes, que lo señala perfectamente también como una forma de codificar este factor en el programa. y dice que, dice que de los 71 tercetos son dientes con plumas de brújula, pero que también hay insertos, estrambotes y canciones que efectivamente son los que cantan Filenio y Safira, cantan dos canzonetes, y luego Filenio, sin embargo, el pastor Filenio se remata con tres estrambotes. Y entonces esto ya señala, como acabas de decir antes, la cultura de la dramatización de este género y su estrecha vinculación con la ejecución musical. De hecho, el éxito debió tener bastante éxito, y aquí es donde empieza a circular sobre todo estas dos églogas de Galli. Empieza a circular, ¿por qué? Pues porque se acaba imprimiendo. Y ahí se conservan, pocos ejemplares, pero bueno, uno de ellos está depositado en la biblioteca de Librati de Siena, y precisamente es una edición de 1524, el 30 de julio, un ejemplar de 12 páginas, y justo ahí es donde ya se señala perfectamente cómo se ha, volcado y se ha transformado esa égloga en una dramatización, por lo tanto aprovechando todos estos recursos dramáticos que estaba señalando ella el propio Galli. De hecho, estamos en 1524, o sea que han transcurrido bastantes años, y cómo sigue todavía perviviendo pues quizá ese carácter innovador que de las dos églogas de Galli. Y de hecho, el texto queda ajustado perfectamente a su ejecución dramática, porque hay un pequeño soneto al principio, no se sabe quién es el autor ni el destinatario, pone Tiberius ad Bonifacium amicum, pero no se sabe quién es, donde resalta precisamente esa conmoderación teatral, y dice, et se non fussi degno de teatro, dice, eso sería imputable, dice, no al autor que me compose teatro tanto grato, sino a la pluma del transcriptor o al autor. Quiere decirse que el autor se está revalorizando y ya su adaptación, esto es otra cuestión. Bien, pues esta línea de dramatización y de éxito editorial no es, no sería descartable tampoco una posible lectura o influencia de la Safira en Il Duetto e il Tansillo. Precisamente porque también de esta obra de Tansillo ha sido definida también por la crítica como égloga dramática. Y esa relación entre la Safira y Il Duetto e il Tansillo, bueno, pues fue sugerida también, bueno, determinado por Carducci. Eso sí, efectivamente también hay una influencia de Cecario de Marco Antonio Picuro, por supuesto. Pero posiblemente haya una influencia, además de la Safira de Filenio Gallo, también haya una huella o una posible lectura de Buoninsegni, y concretamente con la égloga La muerte de Ganimede, que está incluida en esa antología. Stefano Carrai sostiene también la influencia de Due Pellegrini de La muerte di Ganimede, pero lo asigna más bien a un filón de Bucólica Sagrada que también le discurrió pues, en esos momentos por Siena. Pero yo creo que más bien ahí la lectura de la Safira es mucho, la influencia de la Safira es mucho más directa, pues bueno, se recurre otra vez al remedio del mal de amor, el suicidio, que es otro de los tópicos, es decir, el suicidio está en las dos églogas de Filenio, y, pero el rescate en Filenio es, perdón, en la Safira es a través de la ninfa, no es un rescate, digamos, trascendente, no hay una intervención de un sacerdote, ni de intervención de ninguna figura religiosa, ni de ningún dios, es sencillamente una ninfa que puede, quizá en la muerte de Ganimedes se podría ver esta proximidad, pero yo creo que el tópico este también, digamos, lo incentiva, sobre todo Galli, a través de la Safira. Evitar que el suicidio por amor, por intervención, o de una ninfa o de una fuerza sobrenatural. Aquí es de una ninfa, en las dos, en el caso de Tansillo y de Pellegrini, y en el caso también de la Safira. Pero además también hay otro posible, digamos, acercamiento, posibilidad de interpretarlo como lectura de Zafira por parte de Tansilo, porque esa idea de separación entre dos, de expresiva, entre el lenguaje reproducido, el lenguaje rústico del pastor, que es rústico, y sin embargo la ninfa es pública y elegante, entonces hay que darle un lenguaje, una expresividad acorde con lo que es el personaje. Bueno, pues esto mismo aparece también en la época de Tansilo, cuando dice que Alcineo procede de un humildecto, mientras la ninfa es de Jadre Bella Asai Pique Pública, como señalaba con el mismo término de público que señalaba esa fila. Pueden ser coincidencias formales, pero bueno, puede ser también un indicio de una posible lectura. Con la citada Égloga de Ponisegni, entonces volvemos a través de su momento a la antología de Miscomini. Bueno, solo una breve anotación sobre este poeta. La verdad es que estos dos poetas, cuando se trata de un poeta genés, es difícil, sobre todo en esa época, pues conocer bien la biografía, porque los documentos no aparecen o están muy dispersos y diseminados, pues entre el archivo de Estado es un verdadero caos a veces y no se encuentran casi nada, muy pocos rastreando, se encuentran muy pocos datos biográficos de estos personajes. De Ponisegni sabemos, y esto lo ha sacado a la luz su editora más reciente, Irene Tani, que efectivamente era de Siena, de la familia de Ponisegni, que en una de estas situaciones de conflicto y de expulsión de los propios ciudadanos de Siena por parte de alguno de los poderes de las facciones que detentaban el poder, los Ponisegni pues salieron huyendo y algunos recalaron también en Nápoles. No es el caso de Ponisegni porque él se refugia en Florencia, pero a pesar de haberse refugiado en Florencia, sin embargo, tiene un grupo de églogas que dedica al Duca de Calabria. Y una de ellas y van precedidas de una dedicatoria, y ahí es donde él se confiesa, el propio Ponisegni, ya buon tempo incógnito ser. Es decir, que habría tenido una relación, o por lo menos una cierta relación de carácter político con el Duca de Calabria. El Duca de Calabria había recalado en Siena en un momento determinado, porque hizo de mediador durante una serie de meses para, digamos, calmar la situación política de Siena, porque, como decía antes, estaba en permanente conflicto, estas facciones internas, los nobles contra los reformatori, por ejemplo. Y entonces, Ponisegni fue uno de los reformatori y lo expulsaron. Bueno, esto es uno de los también, digamos, de los primeros, digamos, indicios, o hay un testimonio de contacto en este caso es político, entre Siena y Nápoles, pero todavía estamos en el siglo, lejano siglo XV. Decía días atrás que la posición de las células de Arzón, que abriendo prácticamente la antología de Miscomini, bueno, significaba el reconocimiento de Arzón como un inventor de la Egla, por lo menos como modernizador o actualizador de este nuevo género. Y así lo demuestran los versos de su propia Egla, Egla primera, donde se abre de esta manera. Dimmi che into che ezza un po' ne eccetera, trovan segli oggi pastori che cantino come faceva quei dell'età vera. Es decir, está señalando ya un distanciamiento con el una práctica que no es la típicamente clásica, ¿no? Hay una nueva forma de cantar, pero está abriendo ya hacia una novedad en la época. Y está en la misma línea que el propio Filippo Gallo. Es decir, él sobre todo también introduce, aparte de elementos que son de carácter dramático, es decir, no solamente es por la expresividad, porque es una expresividad, empiezan ya a incorporar o no un lenguaje fluido, sino todo lo contrario, es decir, una expresividad muy realista y acorde con, digamos, la condición o la naturaleza de los pastores que ahí intervienen, ¿eh? Incluso introducen pues, elementos dialectales, de dialectos en eso. Y sobre todo hay una parte importante que es el acompañamiento musical y del canto. Introduce ahí precisamente, y todo el mundo bueno, ha reparado en ello, la incorporación de la fróctora. Hay un momento determinado que dice, Grisaldo ha oído a Cerinto y dice, ¿qué estabas cantando? Y viene a decir, dice, te, oh, dimmi quel che pur come la nottola, que sería una, bueno, el título de la fróctora, que tú la entrías cantar y sos un subaro. Y Cerinto le dice, dunque mi disti, ahora ella es una fróctora, ¿eh? Pero también describe una danza que ejecuta a través de un coro de ninfas. Dice, ecole al ballo, udite nel nácar. O sea, es decir, que ahí se convierte prácticamente la lengua en un espectáculo. Y precisamente esta primera égloga es la que, como nos ha señalado también, señala la edición de Arzocchi, es una de las que están incorporadas también a un manuscrito misceláneo del final del siglo XV napolitano, que es Rime de alcune prose de autori napoletani. Y ahí figuran composiciones recogidas de Gennaro, de una farsa de San Lazzaro y algunas de Caracciolo también figura, y en los estrambotes de Galeota se figura también la primera esta primera égloga de Arzocchi. Quiere decirse que debió circular impresa, no lo sé, pero desde luego manuscrita sí. Es decir, que a través de la quizá, porque además la fróctora conectaba por su carácter popular no solamente con el género de la tradición popular de la napolitana, sino también por esa línea futurística y de Estrambotes que se desarrolla no solo en el poco florentino, sino también en Nápoles, con Paiteo, por ejemplo, o Aquilano, por supuesto. Bien, hay también otro dato, quizá, que ya señaló en un momento determinado Carrara en su conocido estudio sobre la poesía pastoril, que señalaba cómo la Teringa de Galeota precisamente estuvo posiblemente inspirada en el pastor, el nombre del pastor de Cerinto, que es uno de los pastores protagonistas de la égloga de Arzocchi. Bien, pero no solamente nos vamos circularon o se hicieron paradigmáticas estas dos bueno, estos dos poetas eneses, porque a través de la edición de Miscomini, sino también hay otro foco de difusión en Siena, más allá del texto escrito, y su función no fue a través de la lectura, sino que tuvo otro circuito alternativo oral y de mayor potencialidad comunicativa. Porque se desarrolla ya desde principios del finales del XV hasta la mitad del XVI, Siena se ha convertido en un núcleo de irradiación de églogas con un valor performativo, es decir, lo que está señalando un valor de escenificación. Y esto está desarrollado por unos artesanos o pequeños burgueses de diferentes profesiones que se convierten en autores e incluso con actores profesionales y con motes que aluden a sus profesiones, es decir, sean los trascino, el mescolino, los tripa. Es decir, es una producción pues, muy popular y muy local. Y difunden sus creaciones con unos medios técnicos musicales muy rudimentarios. Se trata de un fenómeno esencialmente urbano, que nace de la propia geografía urbana de Siena, con referencias locales, que sin embargo contrasta con su propio desarrollo, con su propia configuración también como un fenómeno exportable fuera de la ciudad. No sé, aunque fueran, que produjeran églogas o farsas o comedias rusticales, como le llaman, no se limitan solamente al contexto sienés, sino que lo convierten en un fenómeno, y son conscientes de ello, que va a trascender los propios límites de su geografía local. Los títulos son muy variados: églogas pastoriles, églogas rusticali, farsas rusticales, masquerate también. Y son escenificadas por estos autores, actores, con vestiduras de pastores. Entonces, a la Martorella unas veces, a la Moresca, así rezan sus subtítulos, y son siempre realizadas con el acompañamiento de instrumentos musicales, la lira fundamentalmente, el chitarino, que ellos dicen, y por ello también acompasan la danza. Son especificaciones donde que están relacionadas con el tiempo de carnaval, con festejos dependientes de las diferentes estaciones del año, son generalmente temas derivados de la fiesta contadina, como dicen ellos, o con acontecimientos también que están vinculados con celebraciones por motivo político. Si pasa un personaje de cierta relevancia política, pues también tiene la ocasión para inventar y ejecutar una de estas eloas en el pastor. Bien, pero hay siempre, como es un fenómeno urbano, es un fenómeno que está siempre, es donde se produce clásico, un carácter lúdico, incluso satírico, y siempre el punto de crítica es el pobre rústico, el pobre villano, el campesino, ¿no? Entonces, yo ahí podría ver, vamos a ver si se, bueno, no lo sé, pero el Nápoles se podría relacionar también con las famosas farsas caballoles que se desarrollan en Nápoles, es decir, hay toda una vinculación de tradición folclórica, y esto, bueno, esto es un tópico también, lo del rústico contra el, o el villano, la urbe contra el villano, pero bueno, puede haber también un vínculo ahí. Estos cómicos artesanos, bueno, se asocian en Brigate, en el Congregue, que luego acabarán integrándose en la 1831, en la Academia de Grozzi, o sencillamente formando compañías. Compañías que se desplazan a centros y ciudades donde van a lograr un gran éxito y fama. Roma fue uno de los centros de destino más atractivo para ellos. Allí habían contado con la protección del banquero y mecenas Agostino Chigi, que es quien les posibilitó el acceso a las instituciones religiosas, a la corte papal, y de hecho León X llama muchas veces a estas compañías para que le monten espectáculos también, se deleita en las escenificaciones pastoriles de estos cómicos artesanos, como ha sido llamados. De hecho, uno de ellos, Niccolò Campani, alias Lo Strascino, fue uno de los que más fama logró, y también Mescolino, un menestrelli de apellido era, y era un fabricante de velas para la iglesia. Y estos dos fueron los que realmente tuvieron más éxito y triunfaron. Y estas compañías después, claro, eran llamadas por todas partes, circulaban por toda la geografía italiana y llegaron también a Nápoles. Y ahí van a desarrollar también, bueno, es una actividad dramática en ese sentido, paralela a las cortesanas llamativas de Ferrante San Severino, pero integradas por intelectuales, en este caso con Cettola, Giudice y Antonio Castaldo, quienes en 1542 habían puesto en escena Gli Ingannati. Gli Ingannati es una comedia de los académicos intronati de Siena. Quiere decirse que esas relaciones políticas están activando también toda una serie de difusión de productos, sobre todo dramáticos, o de obras dramatizadas, y la descripción de Ingannati tuvo mucho éxito en Siena, pero luego también se dedicaron, también se escenificaron en otros más otras otros dramas de los intronati. Bueno, Antonio Vignale en Arsicio estuvo también, residió en Nápoles. Arsicio era uno de los más controvertidos intronati, una posibilidad de desplazamiento, pero bueno, eso es otra cuestión. Bien, digo que la imprenta entonces en esto hizo, aparte de esas representaciones, la imprenta fue un elemento determinante para la difusión de todas estas toda esta producción de églogas locales, que sí, el núcleo es el mismo. Y es que en Siena lo que se desarrolló sobre todo fue una industria muy artesana, editorial local, que dura desde el último del siglo XV hasta todo el XVI, pero prácticamente hasta finales del XVI, y que solía emitir productos vendibles de pequeño formato y de bajo coste, centrada en contenidos populares, entre ellos sobre todo la euro, o sea que la imprenta. Y estos son realmente son pequeños artesanos también que se dedican a la tipografía, son libreros o editores, como ellos mismos se llaman, a veces se llaman calcógrafos o también papeleros. Y estuvo muy vinculada a las instituciones locales, es decir, a la universidad, a las academias y entre ellas, claro, tanto la de los Cincinnati como la de los Rossi. Y entonces, los libreros, sobre todo, pues supieron colocar muy bien sus productos, tenían una amplia red comercial, que es lo que explica la difusión por todo el territorio itálico de todas estas producciones. Por citar algunos, Francesco Di Simone, Niccolò Nardi, Francesco Nardi, que bueno, todos estos algunos se asocian entre ellos y entonces reactivan todo este proceso de difusión de producción de drogas. Habría aquí, bueno, eso si no les puedo señalar, lo dejo aparte o si no, no voy a acabar. También, además del centro difusor, que es importante, el centro de Siena, hay también, claro, hay que contar con la actividad también de los tipógrafos itinerantes. Porque muchas veces no se trata solo del local, sino que si un tipógrafo itinerante luego ve que hay mercado, pues entonces se dirige ahí y Siena era uno de los centros más importantes. Y precisamente, claro, esto contrasta bastante en ese momento también con los tipógrafos ambulantes. Francesco Fabbri fue uno de los que pudo haber, vamos, también contribuido a esta difusión de todos estos productos. En Nápoles, sin embargo, la situación de la imprenta, lo sabe mejor el profesor Toscano, pues es diferente, sobre todo lo que concierne a la edición de Edlogas. Suelen ser ediciones misceláneas, el impresor Sigismundo Maeda, asentado a principios del 16 en la ciudad de Nápoles, imprime, por ejemplo, en 1503, un volumen de Edlogas, de Gentiluomini, Napoletani, de La Fine, del siglo XV, fechado el 26 de enero de 1503. Es decir, tiene otro tipo de impresión, de contenido. Sí, son eglas, pero son del gentiluomini, no son, digamos, la parte rústica, esta vertiente rústica, que tiene mayor difusión, porque, claro, es más ligera de digerir y mayor consumo. Sin embargo, es curioso porque mientras en Nápoles hay toda una edición, una producción, una edición muy rica de la edición musical es mucho más rica y está más asentada, en Siena no existe esa edición musical. Y sin embargo, encontramos, por ejemplo, en Nápoles, en la primera mitad del 16, se utilizaron por primera vez en dos ocasiones los caracteres móviles musicales. En la primera fue en 1519, con Fiorenzo Introte, el Barcellete, Capitoli, Trambotti y Sonetti, del libro segundo de Giovanni Battista Premartini, que fue impresa en Nápoles por Antonio de Canetti. Y la segunda en 1537, Canzoni Viganesca, la Napolitana, impreso por Giovanni Battista. Pues bien, esto, la verdad, luego sería Mattia Cancer, quien daría el definitivo impulso a la segunda mitad del 16. ¿Qué ocurre? Que Nápoles tiene esta actividad, este tipo de producción, y sin embargo, si en la edición no hay musical, no existe, porque evidentemente se requieren unos tipos móviles especiales y no llega. Sin embargo, hay sí un. Aparece en el año 1515, o sea, anterior todavía a las ediciones musicales que se producen en Nápoles, en el año 1505 hay en Siena publicado un volumen que se llama Canzoni, Sonetti, Stramboti e Frottoli, del 30 de agosto de 1515. Y está publicado por un personaje que es aparentemente desconocido, pero que a lo mejor el profesor Toscano lo conoce, que es Pietro San Bonetto, que Pietro San Bonetto dice que solo se sabe su origen, que es napolitano, porque dice Pietro San Bonetto de Nápoles. Entonces, bueno, pero de todas maneras yo he mirado. No lo sé, yo he mirado en Edith de Senshi y no aparece ni tampoco está relacionado en todo el. Vamos, no aparece ni tan relacionado, pero existe el mismo. Es decir, además estaba incompleto. Una parte estaba en la. Lo descubrió este Lili en Cracovia, una parte, la parte completa, y porque la de Siena está incompleta. Y de hecho, pues son. Es una edición musical, una edición musical del, vamos a decir, del Frotto y Stramboti, pero ya con anotaciones musicales, es decir, con tipos musicales a propósito. O sea que debió ser no sé, un editor pequeño, tipógrafo napolitano, de personalidad desconocida, que debió de emigrar inmediatamente a Siena, y ahí es donde desde los tipos móviles, tipos musicales móviles de Ottaviano Petrucci, por lo menos, que lo iba distribuyendo por toda Italia, posiblemente también lo llevaran. No lo sé, pero bueno, eso puede ser ahí un punto que podría, se podría investigar también. Bien, y ya vamos a ver, no será, me parece que me estoy pasando, ¿verdad? Lo que quería señalar sobre todo es como toda esta producción de Eurogas, sobre todo la parte tan realista, pero llega también, sobre todo, una producción de Eurogas eróticas. Una producción erótica, claro, ese realismo luego reconduce a ese erotismo y se sostiene sobre un humus grecolatino de vinculaciones entre lo pastoril y lo agreste. Pero bueno, ahí está Teócrito, está Horacio, está sobre todo Polión, con la producción de Levia Carmina, y Nemesiano, y los poetas del círculo también catuliano. Bueno, este es el humus también que no tienen asimilado los poetas, estos autores eneses, pero que bueno, circular, y es algo ya que forma patrimonio, forma parte de su propio imaginario, pero sí se desarrolla una toda una línea de literatura de égloga erótica, y eso se concreta pues en el juego de los el tópico de Nortelán, la utilización del orto con un sentido erótico, y por ahí bueno, pues porque tiene toda una tradición, es decir, este, la tradición de Misiaca con Baco, que se funde también con Príapo, o sea, con el dios Príapo, que también es el defensor y protector de los huertos, así se, digamos, se configura, y de ahí parten los eneses con el famoso Orcus, que tiene esa connotación erótica, y que después los eneses lo desarrollan, sobre todo a partir de estos autores cantores, y creo que puede haber sido también un tipo de lectura, o por lo menos en las concomitancias con Le stanze di cultura superior y delle donne, que luego ha sido llamado Il vendemmiatore, pero que realmente ya el título inicial es ese que ya nos da esos signos de vinculación. La imprenta en Siena lanza también toda esta producción, con sobre todo el mescolino, la faceta di Calendimaggio, de clara huella nemesiana, porque además el mescolino pudo ser conocido también en Nápoles, porque bueno, él representó también una serie de églogas al paso de rey de Nápoles, Carlos de Anoa, entonces a partir de ahí, bueno, eran compañías que estaban ideales, es decir, hay puntos de momento así, pero esto habría que investigarlo más. Bueno, pues hay un manuscrito en la Biblioteca Nacional de la Biblioteca Comunal de Siena, donde precisamente están recogidas toda una serie de églogas, y sobre todo aparece una que se llama La mascherata degli ortolani recitata da un attorello. Bueno, pues es de 1531, no sé si será de 1531, pero podremos fechar un poquito más, no, sí, más o menos, el manuscrito. Ahí es donde hay toda una serie de, bueno, desarrolla pues todo lo que es el cultivo de los campos y, en fin, en clave erótico, y además concuerda con una costumbre también que hay en Siena, que son, que hubo en Siena en la mitad del siglo, sobre todo con los trattenimenti, de los cuales supone los Bardalinos a la Faluma, la muestra, que son, y uno de ellos es el juego de ortolani, que juegan los, pero en este caso son nobles, son los jóvenes nobles que se dedican a jugar a esto, y son, si no remito a los Scipione Bardali y a los trattenimenti, vemos perfectamente que concuerda con esta producción de églogas sobre el tema de Giorgi. Y posible, yo en la versión que he leído de, vamos a decir, de la corta, ¿no?, de las 69, son las instancias, la versión corta de Gran Siglo, de Vendemmiatore. Pues esa, ahí he encontrado realmente, bueno, cuando luego lo pongo para escrito las cosas serán mejor, una serie de concomitancias con ese manuscrito, es decir, con esa égloga, digamos, bueno, erótica, sobre el vuelco, en torno a la metáfora y al juego del Orcus. He encontrado bastantes, bueno, una serie de concomitancias que pueden llevarnos a pensar que circuló esa yo no sé por qué ese manuscrito lo viene, se lo cogen el vaso de contra Fernández Gonzaga. Entonces, bueno, pues ahí pudo haber también un tipo de circulación. Pero ya para concluir, solamente voy a poner, bueno, me podría extender más sobre todo lo que ha asimilado ahí. Es lo que tiene asimilado en su Vendemmiatore Tansillo, pero bueno, eso se lo dejo al profesor Toscano, y yo solamente constatar todo lo que aparece en el texto de los Rothschild. Es una producción de églogas de los Rothschild, y en una de ellas precisamente aparece esta égloga sobre el desarrollo sobre la cultura de los huertos, y la recita un Ortega. Entonces los Rothschild, en el manuscrito de los Rothschild, dicen: prima, están diciendo cómo hay que preparar el terreno, todo esto lo que también con cuadro, porque prima bisogna mi cantone tener l'orto delicato netto, pero bisogna tener notte giorno netti gli orti dall'erbe caminto. Y Transiglio dice en la estancia 46, spargasi l'acqua agli orti entro ed intorno al mentre volte fra la notte il giorno. Es decir, hay unas ciertas ahí, bueno, lo lanzan, pero no sé hasta qué momento. Y luego algo más distanciado es el ejemplo que sigue. Los Rothschild dicen que sean personas da farvi el dovere, ortelanos, eccecitati a lograr l'orto, vellentirem di seme in tempo corto, di tutte le cose co cantato so deliberato del paragon mostrarvi. Y Tansillo en la estancia, en la parte me dice: de se quell'acqua di che lieto ogni ora in bagno la terra ovvio vo far semenza, provaste tale donna una sola ora, ne brameresti far l'esperienza. Y poco más adelante, la estancia de 41, Tansillo recupera también la rima en io, que el texto de los Rothschild ha utilizado en versos inmediatamente anteriores. Y por último dice, los Rothschild, perché rallegra, dicen en la cita de estancia, perché rallegra el cuor solo a vederla, o pensate di poi a possederla, e che avesse lo stomaco stanco, questo finocchio, porque ellos el símbolo después es el finocchio, dice, ve lo fa partire. Por cierto, el finocchio que está ya en la época de Arzocchi, pero en un sentido bastante, con una carga sensualista bastante evidente, ¿no? Y bueno, dice, y se vuelve a la estancia de los Rothschild, porque era alegre y por alegrarle, luego dice, que esto fino a que lo fa partir, que esto vi fa tornar l'appetito, tante dolce, suave, saporito, e per concludere tal finocchio giova. Y Tansillo, recuperando este, claro, Tansillo no es el finocchio, sino es la mente, dice en la estancia 76, dice, toncella, que solinga abbia paura, tenga questa erba in seno, e stia sicura, mangi questa erba che rallegra il cuore. E rallegrare il cuore se vuelve a repetir, y luego también sigue diciendo Tansillo, e se stomaco avesse freddo e stanco, lo scalda e lo rinforza a digerire. Que tanto a frente a cuanta calde llova. O sea, de nuevo volvemos a encontrar el mismo tipo. Es decir, que es posible que haya servido el texto, no lo sé, pero bueno, esto. En fin, quiero decir que es una codificación también de la égloga erótica que puedo descubrir y que puedo tener esos puntos. Hay muchas lagunas, esto hay todavía que afianzarlo, pero yo solo he lanzado esta posibilidad, esta línea que desde Sierra, como gran centro productor de églogas en vulgar, y en esos contenidos que a veces, pues. Rurales o eróticos, pues ya divierten, se convierten en una diversión, y también no circulan dentro de Italia en esta forma de difusión. Y bueno, nada más, es una propuesta. ¿Vale?